fue un acto terrorista, el bombardeo de Plaza de Mayo. Fue un bombardeo inédito en el sentido de que nunca había sucedido en que las propias Fuerzas Armadas, o al menos un sector de ellas, concretamente la aviación naval y una parte de la Fuerza Aérea, bombardearon la propia población civil. Es decir, porque siempre se tiene por caso, se toma el ejemplo de Guernica, pero bueno, Guernica lo es un acto terrorista en el marco de una guerra civil donde una aviación, en este caso alemana, bombardea un pueblo vasco. Repudiable, por cierto. Ahora, en el caso nuestro es inédito, porque son las propias, fuerzas que la propia nación mantiene las que bombardearon a la gente. Y además, gente que caminaba por allí, por Plaza de Mayo, como lo hace todos los días. Es decir, que fue un acto terrorista en toda la línea, ¿no?
Sin dudas, y más allá de la cuestión política en sí, esto fundamentalmente que estás remarcando, ¿no? Era un día habitual para mucha gente que estaba yendo o volviendo desde o hacia algún lado, tal vez sin tener absolutamente nada que ver con la cuestión política, y que estaban en ese lugar, en ese momento, por una cuestión fortuita, y lamentablemente su vida quedó allí.
Sí, aparte fueron varias oleadas, ¿no? Uh-huh. Tres concretamente, una cerca de mediodía y después otras dos más tarde. Sí, en la de la tarde hay quienes llegan a la plaza, sobre todo trabajadores, para, bueno, de alguna manera defender a lo que es el gobierno, ¿no? También hay que ver cuál es el sentido que tuvo este acto, porque se proclamó como un atentado para asesinar a Perón. Pero en realidad, el objetivo concreto, a mi entender, es sembrar terror, es decir, demostrar a la población y sobre todo a Perón hasta dónde estaban dispuestos a llegar los sectores antiperonistas, los más duros, los más violentos, con el objetivo concreto de desalojar a Perón del gobierno. Es decir, si son capaces de bombardear la Plaza de Mayo y matar tanta gente, bueno, estaba muy claro cuál era el objetivo respecto del mantenimiento de Perón en el gobierno, ¿no?
¿Qué tal, Claudio? Marcelo te saluda, buen día.
¿Qué tal? Buen día.
Cuesta, para lo que yo tengo 59 años, y durante muy buena parte de mi vida, esto fue un gran misterio, no se sabía, no había fotos, estaba escondido. Inclusive me parece que hasta el mismo peronismo le costó poner esto en tema, porque hubo administraciones peronistas que prácticamente ni habían tocado esto. Cada vez que se analiza, que se ve, uno no lo puede creer, como decías vos, el tema de Guernica queda chico al lado de esta locura. Pero que no es la única, ¿no? Porque en su momento fue también la bomba ahí que estuvo metido Roque Carranza en el subte, y posteriormente los fusilamientos, que hace poquito fue el aniversario. Para los que creen que en los 70 empezó la violencia, está clarito cuando empezó, ¿no?
Sí, ahí, bueno, precisamente nombrás dos cuestiones. Es verdad que el peronismo no, abordó el tema del bombardeo de la plaza hasta hace unos pocos años, como sí sucedió con los fusilamientos.
Claro.
De junio del 56, que fue una reivindicación permanente. Y es verdad, quedó también, no sé si en el olvido, pero por lo pronto en la sombra, el acto terrorista del 14 de abril de 1953, que es el que referís vos, en Plaza de Mayo, con una bomba que estalla en la boca del subte Plaza de Mayo, precisamente. Son seis muertos y una veintena de heridos, algunos de ellos lisiados para el resto de su vida, porque ese día, lo que sucedió después de ese acto terrorista fue que grupos, de alguna manera, marginales o de alguna manera ligados al gobierno, incendiaron la Casa Radical y la Casa del Pueblo, que era del Partido Socialista, ¿no? Inclusive el Jockey Club también. Entonces quedó como que fue un acto, de barbarie del peronismo, sin mencionar lo que había sucedido unas horas antes.
Claro.
Entonces, lo mismo sucedió respecto del bombardeo, cuando se hace hincapié en el incendio de las iglesias. Uh-huh. Es decir, que sucedió en la noche del 16 de junio.
Como respuesta al bombardeo.
Exacto. Siempre, insisto, de grupos marginales, digamos, bueno, que de alguna manera con la bronca de lo sucedido y con la, digamos, con el dejar hacer de alguna manera de la policía o de los bomberos en principio, hacen, pero tengamos en cuenta que fue como respuesta, lamentablemente, lo sucedido.
Sí, sí, sí. Igual quemar un edificio, por más sagrado que sea, no es lo mismo que masacrar 300 personas en la plaza, ¿no?
Pero por supuesto.
Y la relación iglesia-bombardeo tenía que ver seguramente con las pinturas en los aviones, ¿no? Sí, el Cristo vence.
Lo que pasa es que, digamos, la relación entre Perón y la iglesia pasó, digamos, en 10 años de una relación cordial y de cooperación al comienzo, años 46, 47, 48, y luego se fue enfriando y pasó al otro extremo, o sea, a una relación conflictiva desde fines de 1954 y sobre todo 1955, donde Perón denuncia, bueno, la infiltración clerical y cómo no pocos sacerdotes y integrantes de la jerarquía eclesiástica conspiran contra su gobierno. Sí. Es decir, los sectores católicos que, insisto, en un principio, 1946-47, habían votado a Perón, ahora están en contra. Y la oposición política se monta en esto.
Sí.
Es decir, el conflicto con la iglesia perjudica a Perón porque, por un lado, es esto. Agrupa toda la oposición detrás de la iglesia. Y por otro lado, resquebraja el frente interno, sobre todo el del ejército. Uh-huh. Es decir, hay oficiales que siempre fueron peronistas, ahora, cuando se produce este conflicto, algunos optan por su catolicismo, digamos.
Claro, claro.
Entonces eso debilita el frente interno, ¿no?
Sí, sí.
Por eso, en ese marco también, como vos decís, bueno, está el extremo de aquellos que pintan sus aviones con esta significación, ¿no? De Cristo vence.
Y Claudio, ¿cómo lo tomó la gente? Yo soy acá de Bahía Blanca y durante muchos años la nueva provincia no solamente lo reivindicaba, sino que daba como actos de heroísmo un chacarero, no sé si de Pringles o acá de la región, que escondió a un aviador que se había caído cuando no pudo volver a Puerto Belgrano cuando venía de bombardear gente, y lo daban como un héroe, era casi una fecha patria para la nueva provincia eso. ¿Había más gente que reivindicaba este asesinato?
Como vos decís, lo que pasa, bueno, con el paso del tiempo esto fue cediendo, ¿no? Sí. Pero en los primeros años, en coincidencia con los de la autodenominada Revolución Libertadora, sucedió eso. De hecho, bueno, los aviadores que se escapan a Uruguay y se refugian allí, son recibidos como héroes.
Claro.
Tres meses después, cuando luego de septiembre el Perón es derrocado. Si ese era el clima que se vivía. Y bueno, esto también sucedió 18 años de proscripción del peronismo.
Sí, sí, claro.
Esa división de la sociedad fue muy muy pronunciada y con estos rasgos de violencia, ¿no?
Sí,
Vos mencionabas mencionábamos el tema del atentado en la Plaza de Mayo.
Sí, sí.
Bueno, hay una estación de subterráneo en Capital Federal que lleva el nombre de uno de los autores.
Sí, de Carranza, sí.
Exacto.
Es una contradicción magnífica, ¿no?
Y estamos en democracia ahora.
Sí, sí. Sí, bueno, yo vengo leyendo y preocupándome por este tema de mi adolescencia, o sea, hace un millón de años, y acabo de enterarme de la existencia del muñeco Adrada, ¿no? Que fue un héroe de la democracia, y acabo de enterarme de eso. ¿Por qué no se conocen estas cosas?
Y bueno, porque ha quedado en el olvido, inclusive vos lo señalabas, por el propio peronismo.
Sí, el propio peronismo me parece que...
No. Pareció como decir, bueno, esto hecho sucedió y bueno, fue, recién se colocó durante el gobierno de Cristina, si no recuerdo, una representación ahí en Plaza de Mayo, de la artista plástica Nora Patrich, haciendo referencia a lo sucedido. Quedó allí, insisto, muy relegado respecto de los fusilamientos de...
Claro.
De 50. Está bien, es verdad que sumemos en el caso de los fusilamientos la obra de Rodolfo Walsh.
Sí, ¿no? Claro.
Si no hubiera... masacre, sí. Luego una película. Pero este hecho recién en los últimos años, con algunos libros, como el de Gonzalo Chávez, el informe que hace el Archivo Nacional de la Memoria, recién se pone a la luz, ¿no? Más. Y sobre todo depende también de los medios de comunicación.
Sí, absolutamente.
Yo creo que esto lo estamos hablando aquí, pero imagino que todavía no leí los diarios de La Nación, ahí no creo que hayan dicho mucho.
No hay un suplemento de La Nación hoy, no creo, ¿no? ¿Sí? Claudio, para no caer en el mismo pecado que cometió el peronismo durante estos años, que no recordar a la gente, contémosle quién fue el muñeco Adradas.
Sí, fue un integrante de la Fuerza Aérea que no se plegó al levantamiento. Uh-huh. Y que inclusive combatió y derribó un avión.
Sí, sí.
De los sublevados.
Un muchacho muy joven era.
Sí. Sí, el muñeco, bueno, le decían, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, esto también se sabe hace poco.
Mira.
Como decía vos, no es algo que esté en la memoria permanentemente del peronismo, ¿no?
Sí, sí.
Y después también me parece que hay que hacer una interpelación a la dirigencia del peronismo.
Y bueno, yo creo que sí, ¿no es cierto? Está bien, los 18 años de prohibición no tienen mucho que ver con esto.
Sí, yo coincido, pero... Hace 40 que estamos en democracia.
Sí, sí, sí.
Porque también los movimientos políticos, y en el caso del peronismo, se hace de tradiciones, de hechos concretos. Obviamente está el 17 de noviembre del 72 como fecha, ¿no?
Sí.
Como el Día del Militante.
Claro.
Está en la propia en el propio movimiento y en toda su dirigencia, que esto se mantenga a través del tiempo, ¿no? Porque hace a la identidad del movimiento.
Sí, ahora se habla mucho del hecho de sacar de vuelta a las Fuerzas Armadas a las calles, de que puedan reprimir. Yo no sé hasta dónde se podrá llegar con eso, porque quiero creer que hay un pueblo más consciente de sus derechos y de las... Bueno, está pasando ahora en Jujuy. Pero el tema... ¿Pensás que hay lugar para algo así, para un hecho grande de represión, o para eso están los fiscales ahora?
No, yo creo que no da para eso. Sí, hay que tener en cuenta que la memoria, que se inculca de los poderes públicos, tiene que ser permanente.
Sí, claro.
Es decir, si hay quienes cuestionen, si hay fuerzas políticas nuevas que están cuestionando el terrorismo de Estado,
claro.
Estamos un poco complicados, ¿no?
Bueno, acá en Bahía el Expert vino a reivindicar el genocidio de los pueblos originarios.
Bueno, es otra. Bueno, ahí tenés el tema de los pueblos originarios. Durante décadas totalmente olvidado el tema. Bueno, por suerte desde hace algunos años hasta aquí hay una reivindicación de esos pueblos que estaban aquí antes de la llegada de los españoles.
Sí, claro.
Sí, sí. Y después también hay que ver cómo actuaron, yo diría, en toda América, los estados nacionales, aquellos que a partir del comienzo del siglo XIX se fueron emancipando, ¿no?
Uh-huh.
Y ahí hay, y esto me parece que hay que seguir estudiándolo, una, de alguna manera, política de continuidad, de avance de la frontera, de los pueblos que se independizaron de los españoles, de los españoles con anterioridad. El avance de la frontera no se frena con la independencia, continúa.
Claro, sí, se acentúa directamente.
Bueno, y en Chile lo mismo.
Sí, sí, sí.
Digo, para mencionar los dos países que avanzan sobre pueblos originarios hasta el sur.
Sí, sí, sí. Sí,
porque la metodología.
Claro, absolutamente, porque nunca se había tomado. Si uno ve los mapas originales de Chile y de Argentina, terminaban antes del río Colorado.
Exacto. Aparte, esto era, la zona sur del Imperio Español.
Sí.
Sí. Después, de 1810, esa frontera sigue avanzando, hacia el sur y hacia el oeste.
Sí, sí, muchos han contribuido para que haya una gran falta de conocimientos, ¿no? Cuando se habla de que por ejemplo, los araucanos, los mapuches vinieron hace 100 años y hay registro de 1000 años en Argentina.
Y otro tema también que por suerte está siendo estudiado es el de los afrodescendientes.
Claro.
Es decir, había muchos aquí,
sí. En
lo que es Buenos Aires. Uh-huh. Digamos, y contribuían al progreso con su esfuerzo, con su trabajo, sometidos a la esclavitud.
Uh-huh. Sí, sí.
Porque recién en 1813 se establece la libertad de vientres, o sea que los hijos de esclavos nacerían libres, pero los que estaban esclavos seguían siéndolo.
Claro.
Recién con la Constitución Nacional en 1853 se abolió la esclavitud. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires sigue 7 años más. Porque Buenos Aires no adhiera a la Constitución. Recién en 1860. Y ahí en Buenos Aires concluye, la esclavitud jurídica, digamos, ¿no? Entonces es un proceso de años, ¿no? Y siempre me parece que hay que hacer qué, verlo en perspectiva. Ni hablar del tema de los estudios de género, que por suerte también han avanzado en ese sentido, ¿no?
Claudio, estamos sobre las noticias, lamentablemente bueno, te vamos a tener que dejar, pero prometemos retomar porque nos gustaría saber sobre la actividad cuando fuiste presidente de la Comisión Argentina de Desarrollo de Archivos y la documentación de Isaac Rojas que los hijos de él entregaron en 1993, un capítulo interesante también para recorrerlo.
Bueno.
Muchísimas gracias por haber estado compartiendo con nosotros estos conocimientos.
Al contrario, gracias a ustedes por llamar.